En la categoría de mejor franja temática, el tercer lugar quedó para el colectivo de Aldana Nariño. Escuchémosla.
En el resguardo de Pastaz, municipio de Aldana, HJZ92, la voz de los pastos. La voz de los pastos, una radio con autoridad.
Esta franja es posible gracias al apoyo del Programa de Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal, ADAM, el cual es financiado por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID.
Radio Ciudadanas les abre las puertas. Hoy, la emisora indígena La Voz de los Pastos presenta.
En la vida contemporánea. En la sección cultural de revistas y periódicos aparecen reseñas literarias, críticas de teatro, de cine y a veces incluye gastronomía. Tenemos un Ministerio de la Cultura que apoya la ópera, los festivales de música popular, el arte moderno y los parques arqueológicos. En el departamento de Nariño tenemos el Fondo Mixto de Cultura. En la Constitución, la nación se reconoce como multicultural. Y en la gota fría se nos pregunta qué cultura va a tener un negro fumeca nacido en los Cardonales, al tiempo que en la jerga del desarrollo se habla de la integridad étnica y cultural de las comunidades tanto indígenas como afroamericanas.
Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz de los Pastos, de Radio Ciudadanas. Bienvenidos a esta programación especial que estamos desarrollando desde las veredas del municipio de Aldana. Hoy estamos aquí, desde el casco urbano, aquí arribita nomás, desde la vereda Santa Bárbara. Importante, muy interesante, con unas historias muy bonitas. Es aquí donde nace el municipio de Aldana, Cantores. Personas aquí de la vereda de Santa Bárbara, a todos los que nos acompañan hoy, a la Junta de Acción Comunal, a los señores regidores, a la comunidad en general, al adulto mayor, a los niños, a los jóvenes, recoger esas historias que cada una de las veredas tiene. Y hoy estamos aquí desde esta vereda para conversar un poco los mayores, con los jóvenes, con los niños, acerca de esas vivencias y de ese pasado tan rico en cultura, para que conozcamos un poquito acerca de la vida de la vereda. Perdón. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy interesante, Cantores, Santa Bárbara y sus costumbres. Antes de llamarse Santa Bárbara, se conocía este sector como Cantores. Don Diositeo Cáliz es uno de los personajes que conoce la historia que le han contado los mayores de el porqué del nombre de Cantores, por qué la loma de Cantores. Vamos a recordar todo esa historia bonita, esas leyendas, esas vivencias del medio ambiente, que es interesante. Aquí hay la quebrada de Cantores, que se une con la quebrada de Chichiguas aquí abajito nomás. Y de allí se construye la bocatoma, de donde se toma el agua, el casco urbano. Y otras veredas como Pambarrosa y el mismo aquí Santa Bárbara.
La gran jornada que hemos aprendido acerca de Radio Ciudadanas, y donde le estaremos dando a conocer a toda la comunidad del municipio de Aldana la historia de esta bonita, de este bonito sector, como hemos venido llevando las historias y con cosas innovadoras, con secretos que a veces pasamos desapercibidos y que nuestros mayores nos lo han dado a conocer a través de su expresión oral y a través de este importante medio de comunicación como es la Voz de los Pastos.
Germán, usted cuando bajaba de Muesas, ¿por qué camino bajaba usted?
No, por el de aquí, pasa Santa Bárbara y pasa por el cementerio prácticamente. Es un camino que queda muy, muy cerca, digámoslo así, y se facilita la llegada aquí al casco urbano del municipio de Aldana.
Cuando estábamos en Muesas nos contaban la historia de cómo fue la construcción de este camino,
de esta
entrada
abrazo.
Hacia Muesas, y nos hacían una reseña muy interesante. Hoy, ya no desde Muesas, sino ya desde el punto centro de donde vamos a recoger esa historia de cómo era esa vida alrededor del camino. Buenas noches, don Diositeo.
Buenas noches, respetado público, oyente y presente. Y saludando a la emisora La Voz de los Pastos. Pasa de que en el tiempo que vivía mi papá y mi mamá, ellos me contaban de que unos señores fueron a la leña, porque en ese tiempo, a donde nosotros vivíamos, toda esa loma era de
monte.
Monte. Uh-huh. Era monte. Entonces fueron esos dos señores, o más serían, y estuvieron recogiendo ya la leña. Uh-huh. Cuando es que echó un bramido, entonces es que se abrió una puerta. Entonces, cuando ellos regresaron a ver, y un señor estaba sentado en una silla y con el bastón meneando en una paila de cuatro orejas. Entonces, es que les hacía señas con la mano, y ellos no fueron capaces para entrar porque pues, pensaron de que
les dio temor.
Pueden quedarse allí.
Claro, el miedo sí. a esa aparición.
Pues desde allí yo creo que fue que lo dejaron de cantores por ese encanto.
Por el encanto.
Por ese encanto.
Usted nos habla de la paila
así
de.
Así me contaban usted mis mayores.
Usted nos cuenta lo de la paila de las cuatro orejas.
Sí,
historia
señor.
Similar que nos contaban el día de ayer en la laguna. De la famosa paila de cuatro orejas. Esto hay que irlo como investigando a ver qué tiene que ver tanto la paila de cuatro orejas en las historias de cada una de las veredas. Cantores, sitio encantado, ¿cierto?
Sí.
Bueno, todo esto era monte, como quien dice, ¿no?
Sí, en el tiempo de más antes, lo que yo no me acuerdo, pues porque era pequeño, no me acuerdo la fecha, ¿no? Uh-huh. Yo en ese tiempo, yo tenía 9 años.
Sí.
9 años. Desde allí ya me acuerdo yo pues que fue que vino una fuerte helada. Uh-huh. Y se acabaron los montes. Pero se acabaron era desde aquí de donde el finado Abigail Asa hacia arriba donde la finada Ubaldina.
Se quemaron.
Se quemó todo lo que
de había. De la helada que.
Helada.
Uy.
Eso yo me acuerdo. Entonces después de unos 3 o 4 meses sería, había leña hartísima.
Claro.
A Cumbal, a moler un triguito.
Sí.
Entonces me acuerdo de que me dio llenando un costalillito así, me le dio poniendo
de unos
braseras,
3 kilos
y dijo,
aproximadamente.
Bueno, mañana madrugamos, nos vamos a Cumbal, a moler el triguito.
Ajá.
Así fue. En ese tiempo, pues. Nosotros no acostumbrábamos ni zapato, ni alpargate de cabuya.
A pie limpio.
Nosotros, a mí me dieron comprando es unas alpargaticas de llanta.
De llanta.
Que más antes se acostumbraba. Y por allá en unos llanos, pisaba yo y caía de culo al suelo.
Uh-huh.
pero así llegamos a Cumbal. Pero yo ya era que no era último de la helada. Entonces acabaron todo el monte que hubo por aquí, por quebrada arriba.
Quebrada arriba. En ese tiempo estos terrenos todavía muy poco cultivados, ¿cierto?
Sí. Sí, fue durísima. Ahí se acabaron los montes. El resto de las lomas. Aquí me acuerdo que esta loma de aquí era de un señor. Segundo Guerrero.
Sí, señor.
Entonces, para terminarla esa loma.
Sí.
Él había visto un poco de peones. Había ido a comprar un poco de palas a Tucán. Y trajo esas palas y vio peones. Entonces, en ese tiempo le pusieron el chinche aquí, porque era el único señor que pagaba más platica, porque estaban ganándose 20 centavos.
Sí.
Y allí pagaban 7 reales.
¿7 reales únicamente?
El señor le suplió las palas. Ajá. Para que descuenten en el mismo trabajo, y entonces se acabó la loma.
La desmontó eso totalmente.
Papa, mortiño, rosa, rami blanco y pichanga.
La pichanga. ¿Cómo era la pichanga? ¿Cómo, qué es la pichanga?
Esa todavía hasta ahora existe.
Sí, sí, es un arbusto, es alto, árbol, una ramita.
Era arbolito en ese tiempo, como no había, como hoy hay escobas que hacen. Entonces se pelaba un puñado de eso y con eso se barría la sala.
O sea que el cuento era vamos a coger pichanga.
Sí, señor.
Ah, allá de curioso. Bueno, así en aquel entonces, ¿qué tal la quebrada de Cantores? La del sitio encantado, bastante agua. Esta quebrada que ahora surte el acueducto.
En ese tiempo, sí, había bastante agua. Uh-huh. Había bastante agua porque llovía.
¿Qué tal esos aguaceros de ese tiempo, duros?
En ese tiempo había bastantes aguaceros, pero cuando llegaba el verano también se secaba.
Curioso.
Porque yo me acuerdo que hasta una vez que fue una tempestad dura, a don José Elías de Erazo le arrastró unas ovejas bajando y allá de Cantores. Y se fueron.
La corriente arrastró las ovejas.
Se las llevó las ovejas.
Es que actualmente también se pega unas crecidas medias grandes, ¿no? La quebrada de Cantores.
Sí, eso era que crecía bastante agua, cogía hasta por los potreros.
Mi amigo, aparte de la gran historia de la paila de cuatro orejas, ¿qué otros cuentos de fantasmas o así de esos mitos había en este sector? Sector encantado, por algo era el sector encantado. Así como la viuda, la vieja, ¿qué más había?
No, eso sí, no, yo no me acuerdo.
Ya no.
Yo de esas cosas yo no vi.
Ya no vi. Por ahí me pasaron bajo cuerda, tras de micrófonos, cuando yo apenas llegábamos, que a usted se lo había llevado el duende.
¿A mí?
Sí.
No, pasa de que yo no puedo decir de que fue el duende, sino que yo bajé aquí a Aldana.
Ajá.
Y crucé por un camino de a pie que había acá de unos señores heridas.
Sí, señor.
Y pasando el puente, entonces me cobijó un viento.
Sí.
Y ese viento fue el que me privó.
Lo entundó, como llaman.
Sí, señor. Pero yo así ver algo, otra cosa, yo no vi.
¿Y dónde fue a parar?
Sino que única. En ese tiempo llegué a la casa de un señor que llamaba Juan Toro.
Sí.
Allí vivía la mamá, llamaba Ramona Toro. ¿Mm? Allí. Entonces, allí llegué.
Qué bien. ¿Qué productos cultivaban aquí en aquel entonces? ¿Qué producto, qué clase de papa o a qué se dedicaba la gente por acá en esos tiempos, hace mucho tiempo adelante?
Bueno, en ese tiempo, pues, más bien que poco se sembraba. Uh-huh. Se sembraba máximo un costal, una carga de papa.
¿Qué clase de papa cultivaba?
Y en ese tiempo me acuerdo que mi papá sembraba parda.
Parda.
Y si no, sembraba de una chauchita que la llamaban la chaucha,
chaucha ratona.
La ratona.
Uy, qué delicia con queso.
La borrega.
La borrega.
Una chaucha que la llamaban la rosquilla, era amarilla y hacía una...
Como ocas, como yocos.
Qué
bien, hombre. La mujer, ¿qué tal la mujer aquí en ese tiempo? ¿Cómo vestía? Estas historias que tenemos aquí de parte de la gente que tiene a grosso modo su historia debido a la edad que prácticamente no recuerda. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Don Diositeo. Diositeo Cáliz, ¿no? Diositeo Cáliz, hombre, don Diosito. ¿Cuántos años, don Diositeo?
Tengo 79 años.
Oiga, 79.
He sido nacido en el año de 1928.
Oiga, y usted está joven totalmente. Está muy joven. Va 79
así
años.
Así me dicen, me contentan de que estoy todavía joven.
Claro, es que mire Arévalo, tiene 15 años y mire ya cómo está demacrado. Usted tiene 79 y realmente está joven. ¿Sí? ¿Cuántos hijos, don Diosito?
5 hijos.
5 hijos. Ya todos jóvenes, formados.
Sí,
¿a qué se dedican?
La agricultura, un hombre, no más tengo.
Un hombre.
Y las 4 mujeres.
4 mujeres.
Sí.
Feliz de la vida con las 4 hijas.
Sí, él es guitarrista.
¿Cuál de ellos? ¿Aquí está? Ah, vea allá, don Cáliz. De lo el que siempre Cáliz Velasco, dúo Cáliz, músicos. Usted también encantaba la música, ¿cierto?
Sí,
señor. ¿Sí? ¿Alguna vez se dedicó a algún instrumento? ¿Qué instrumento tocaba usted? ¿No tocaba ningún instrumento?
No.
¿No?
Yo no.
¿Nada?
En ese particular, sí, no.
¿No le gustaba tocar? Bueno, don Diositeo, mi Dios de pague, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Ciudadanas, ¿no? No es más que se acerca la emisora y allá prácticamente nos cuenta esas historias, porque la voz de los pastos es la imagen de la cultura aldanense en los municipios. ¿De acuerdo? Gracias, don Diositeo, muy amable. Un aplauso para don Diositeo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los que nos cuentan esas historias. Recordar es vivir. Quienes recuerdan la historia, seguimos viviendo y seguimos manteniendo nuestra cultura. Pero la música también aquí desde la vereda Santa Bárbara también hace parte de ese legado cultural y de esa forma de vida que nos identifica como indígenas y otro municipio de Aldana. Tenemos al el trío Cáliz Velasco. ¿Todos son hermanos?
Sí, señor.
Bueno, ¿qué vamos a interpretar?
Bueno, con todo cariño para todo el público que nos está escuchando y para los aquí presentes, tenemos un albacito que lleva por título La Leña Verde.
Guama mía, cuando muera en el fogón me has de enterrar. Y cuando haga las tortillas, ponte ahí por mí a llorar. Y cuando haga las tortillas, ponte ahí por mí a llorar. Y si alguno te pregunta, hombrita, ¿por qué llorar? Y si alguno te pregunta, hombrita, ¿por qué llorar? Que si la leña está verde y el humo me hace llorar. Que si la leña está verde y el humo me hace llorar. Guama mía, cuando muere en el fogón me hace enterrar. Guama mía, cuando muere en el fogón me hace enterrar. Y cuando haga las tortillas, ponte ahí por mí a llorar. Y cuando haga las tortillas, ponte ahí por mí a llorar. Y si alguno te pregunta, mamita, ¿por qué llorar? Y si alguno te pregunta, mamita, ¿por qué llorar? que si la leña está verde y el humo me hace llorar, que si la leña está verde y el humo me hace llorar. ¿Por qué llorar? Y si alguno te pregunta, Juanita, ¿por qué llorar? Que si la leña está verde y el humo me hace llorar. Que si la leña está verde y el humo me hace llorar.
La participación de uno de los grupos musicales, hombre. La familia Cáliz, ahí interpretando La Marcante. Y como era típico, como veíamos en un programa anterior, habíamos tenido la presencia del violín, ¿no? Qué bonito instrumento, Arévalo.
Hay una cosa interesante, los hermanos Velasco son, ¿no? Son los que tocan. El otro día estuvimos con don Gilberto, hoy estamos con don Bayardo. Los dos saben interpretar el violín. Y eso es una historia muy interesante. Ya no lo había contado don Gilberto en un anterior programa, donde recordábamos acerca de la música propia aquí de nuestro municipio de Aldana. Pero las historias de la vereda de Santa Bárbara no solo están alrededor de la cantores, también están alrededor de la vida diaria, de la convivencia de la mujer. Por eso tenemos dos invitadas aquí de la vereda, doña Luz Angélica Rivera y doña Omaira Cáliz. Doña Luz Angélica Rivera, ella es artesana. Ella hace parte del grupo de Artepaz, del grupo de señoras que tenían, que todavía funciona aquí, tejedoras en La Huanga, donde han participado en diferentes eventos tejido, de esas lindas ruanas que usted siempre hace mención, Germán, y de esas cobijas. Estuvieron ellos participando por Artesanías de Colombia en Bogotá con el trabajo de ellas.
Doña Luz Angélica Rivera, buenas noches, doña Luz, ¿cómo le va? Eso, con confianza, tranquila, que aquí estamos entre los de la casa. Bueno, doña Luz, cuéntenos, ¿desde qué edad usted empieza a trabajar los tejidos?
De 20 años.
20 años, ¿no? ¿Cómo viene ese bonito arte del tejido? ¿Su mamá también se dedicaba al tejido?
Sí, mi mamá era la que tejía. Y de allí ya me enseñó a mí y yo seguí tejiendo.
Qué bien.
Y tejimos hasta ahora. Ruanas, cobijas, bufandas. Así de pronto lo que piden.
Y todo esto es... Y eso, por ejemplo, tiene lo que yo siempre he resaltado, como es las cobijas amarradas, ¿cierto?
Yo no puedo amarrar.
No hace amarradas.
No, así nomás.
Las ruanas. ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, del estilo de las ruanas de antes al de ahora? ¿Cómo eran las de antes y cómo son las de ahora?
Las de antes no eran de fleco ni tampoco no eran teñidas. Ajá. Ahora sí se las hace teñidas. Amarradas, yo no puedo.
O sea, las ruanas anteriormente eran color natural, como decimos.
Sí, plomas y blancas y negras.
El color de la lana que sale, o sea, el color de la lana de la oveja.
Natural. La lana
si quería una ruana negra, agarre una oveja negra.
Sí.
Si quería una ruana blanca, agarre una ruana blanca. ¿La teñían también? También la teñían. Ahora vamos a conversar un poquito con doña Omaira. Bueno, doña Luz, ¿cómo fue esa experiencia de ir a representar los artesanos a Bogotá?
Eso era por unos señores que vinieron de Bogotá. Uh-huh. Y ellos habían hecho una reunión en el pueblo y allí nos citaron a nosotros para que vamos a tejer. Y entonces hicieron una reunión y dijeron que nos ayudaban para las ventas a Bogotá.
Claro.
Y ahí seguimos trabajando y ellos nos mandaban diario a los productos, así que hagamos y vivemos. Nosotros a quien agradecimos a don Martín Benganán, que nosotros trabajábamos y él nos daba llevando a Bogotá, pues ahí a La Plata.
Qué bien. ¿Usted todavía sigue en la labor de la tejida? ¿Sí? ¿Hay, usted tiene hijas? ¿Les ha gustado dedicarse a este tipo de actividad?
Sí.
¿Cuántas hijas tiene?
Las que ellos pedían.
¿Cuántas hijas tiene, doña?
¿Yo?
Sí.
Son dos.
¿Dos?
Sí.
¿Ambas están dedicadas a la tejida?
No, la una nomás.
La una, la otra sí no le gustó.
La otra trabaja en modistería.
Modistería, pero sí. Están casi ligadas en la misma profesión, ¿cierto?
No, ella no quiso.
Ella no quiso. ¿Dónde está la que no quiso aprender a tejerola? ¿Quién es la que no quiso seguir tejiendo? ¿Ah? Bueno, doña Luz, ¿cuántos años tiene?
74.
Oiga, la gente de aquí de Santa Bárbara, ustedes no cuenta que a pesar de la edad, todo el tiempo ha vivido aquí en Santa Bárbara, doña Luz.
Sí.
Todo el tiempo.
Sí.
Bueno, la felicito por conservar su residencia. Bueno, y esa riqueza cultural. Nos vamos con la señora Rosa Quillaquez, que nos va a contar un poquito acerca de la vida de la mujer, acerca de cómo los platos típicos que realizaban aquí en Santa Bárbara, acerca del vestido, de aquí de esta bonita vereda.
Yo de
Doña nuevo. Rosa, buenas noches, muchas gracias.
Les agradezco mucho.
¿Cuántos años tiene doña Rosita?
Yo tengo 76.
76 años.
76 años tengo.
¿Sí? ¿Cuántos hijos?
Tuve 6.
6 hijos. ¿Cuántas mujeres?
5.
5 y un varón.
Y un varón.
Un varón, así llamamos, ¿no?
Sí.
Bueno, todos ya están casados, formados.
Unos casados, otros de allí viven conmigo.
Qué bien, doña sí. Rosita. Bueno, cuéntenos, doña Rosita, en su época, ¿cómo era esa forma aquí de la vida de la mujer? ¿A qué se dedicaba en esos años cuando usted era joven y bella?
Antes me acuerdo pues que mi mamá nos enseñaba que cuando íbamos a la escuela no acostumbrábamos así como ahora, ¿no? Éramos de follados de lana todavía, ¿no? Nos poníamos en ese tiempo.
Ajá.
Y el pie limpio, no usábamos zapato, nada, ¿no? Así nos mandaban bien lavadita los pies y a la escuela.
Y así, por ejemplo, ustedes se educaron y viajaban, se iban a la escuela al pie limpio, ¿cierto?
Claro, sí.
Doña Rosita, ¿dónde se educaron ustedes? ¿Dónde fueron a la escuela?
Sí, tuve 3 años en la escuela.
¿Dónde era la escuela? ¿Dónde siempre ha sido?
Sí, en la escuela.
¿Quién fue su profesor, doña Rosita?
Profesora fue Saturia Burbano.
Saturia Bolaños.
Sí, ella fue Saturia Burbano.
Burbano, doña sí, Saturia Burbano.
Ella fue.
Doña Rosita, cuando usted ya empezaba esos quehaceres domésticos, ¿cuáles eran los platos más sabrosos, la comida más rica que preparaban en la casa?
Sí, todo, pues lo que mi mamá nos enseñaba a cocinar. El morocho se molía en piedra, ¿no? Eso hacíamos.
¿Cómo era ese proceso del morocho? A ver, primero se lo molía en piedra.
Sí, en piedra. Después lo cocinábamos en olla de barro.
Ajá.
En olla de barro era cocinar. Y con leña, pues, ¿no?
El morocho de aquel entonces que se lo cocinaba en barro, ¿cambia mucho el sabor al que se lo cocina ahora?
Claro.
¿Sí? ¿Cuándo nos va a invitar a comernos un morocho hecho en olla de barro?
El día que haga el maíz.
El día que traiga el maíz, listo, no hay problema. Bueno, don Eugenio, así que compraron claro. El maíz para que nos haga un morochito en olla de barro, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿la mujer cuando usted era joven se dedicaba al trabajo en el campo?
Sí, yo trabajaba en el campo, al diario. Uh-huh. Yo quedé sola 15 años de lo que mi marido se murió. Y yo seguí trabajando al diario.
O sea, le tocó llevar la responsabilidad del hogar.
Ya. A lo que sea. Ahora sí ya no puedo porque ya estoy mayor.
¿Cuánto empezó ganando de diario, doña Rosita? ¿Cuánto le pagaban diario?
Diario por ahí pagaban 6,000, 5,000,
muy barato.
Antes, ¿no? Como no nos pagaban, yo trabajaba donde el finado Raimundo, ¿no? En Bacuán.
¿Dónde?
Entonces allá ganábamos, era la ración, que era la tacita de papas que nos daban.
¿Y lo de la semana para comprar la remesita nomás?
No, nada más, sino que era ayudado nomás. Allá no ganábamos nada, sino la comida nos pagaban. Eso nomás era.
Qué bien, doña Rosita.
Entonces yo trabajaba ahí para mantener a mis hijos, pues, ¿no?
¿Sus hijos todavía cuando murió su esposo?
Tanto tiempo trabajé con ellos.
¿Sus hijos cuando murió su esposo todavía eran pequeños?
Sí, una nomás pequeña, los demás ya grandes. Pero pues ya se podían defender.
Claro.
Pero yo sí trabajé hasta ahora, recién nomás trabajando.
Doña Rosita,
la
hombre.
La casa, los oficios domésticos, pues eso hasta ahora puedo hacer todo.
Sí, sí, está dura. Ahora nos pegamos un baile ahí. No hay problema.
Ya me da valor hacer las cosas.
Sí, ahora nos pegamos un bailecito acá, ¿no?
Claro.
Bueno, muy amable, doña Rosita, muchas gracias.
Bueno, perdone,
y
¿no?
Cuando tenga alguna historia que contarnos, no se le olvide que allá estamos esperándole en la radio, ¿no?
Bueno,
claro. Dios le pague, doña Rosita. Arévalo nos tiene algo especial esta tarde, ¿cierto?
Sí, muchas gracias a todas las señoras que nos cuentan sus historias, sus vivencias, sus experiencias. Como esta vereda tiene un... Esta vereda de Santa Bárbara se destaca por una cosa muy interesante. Hay dos, tres grupos de danza de los niños, de los jóvenes, de adulto mayor y de los señores. Hoy, para Radio Ciudadanas está el grupo de innovación, el grupo Innovación Juvenil. No, la danza que vamos a bailar hoy
es una cumbia.
Una cumbia típica de aquí de Colombia. Música colombiana.
Upa, 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 que la cumbia va a empezar. Upa, 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 que la cumbia va a empezar.
era la participación del grupo de danzas de aquí de la vereda?
Cuénteme, Orlando.
Bueno, era el grupo de danzas Innovación Juvenil. Como decíamos anteriormente, ellos, esta vereda se ha destacado por diferentes grupos de danza. No solo danza de música colombiana, sino también música propia de aquí. Te cuento que en unos días observando una danza muy bonita con una canción muy propia de aquí de nosotros, de un compositor de aquí, La Caricina. Caricina.
Ah, La Caricina. Ah, sí.
Y Caricina, de esa canción de don Álvaro Velasco.
Sí, señor.
De aquí, vecino de la vereda del Rosa. Un grupo de danzas, creo que era el mismo grupo de que hoy estaba, bailaba esta música y hacía como un teatro danza. Bueno,
una representación.
Una representación. Y muy bonito. Y sí, siempre, señor, se ha destacado. Bueno, dentro de la vida diaria de esta vereda también, como en todas las veredas y como en los tiempos de adelante, como dicen los mayores, se destacaba una cosa muy interesante alrededor de los médicos tradicionales. Antes de existir la señora Olga, que en paz descanse, y otro grupo.
Muy recordada y querida.
Y muy recordada y querida. También habían dentro de las veredas otras señoras dedicadas a esa actividad, a recibir los niños.
Y se las conocía como las comadronas.
Como las comadronas. Tenemos hoy a doña Omaira Cáliz. Ahora nos va a contar ella esa historia, que es un don que tienen las personas. Todas las mujeres no pueden ser. Me imagino que eso es de herencia, ¿no?
Sí. Doña Omaira, muy buenas noches. Bienvenida a Radio Ciudadanas. Doña Omaira, ¿cuántos años tiene usted?
Yo tengo 67.
67 años. ¿Desde qué edad usted empieza con esta profesión tradicional, como es de ser, entre comillas, lo decimos y en el buen sentido de la palabra, de ser comadrona? ¿Desde qué edad?
Yo son como 45 años.
45 años, sí, ya dentro de esta profesión.
Sí, entonces yo ya entré a esa profesión. A eso, pues, a aprender y seguir en esa actividad y bien o más.
¿Y cómo aprendió usted?
No, pues yo, como desde que tenía yo una, más bien dicho, tenía una amiga, ¿no? Ella me enseñaba y después de eso, pues por lo menos uno ya se practica por los hijos uno mismo que tiene.
¿Qué eran las enfermedades más típicas que sufría una mujer en embarazo?
Ah, eso es el más, eso es el frío, ¿no? Es el frío, los nervios.
El pasado de frío que llaman.
Claro.
¿Cómo se curaba el pasado de frío?
Eso se curaba con remedios calientes.
¿Entre ellos, como cuáles, por ejemplo, usted utilizaba?
Yo utilizaba para el frío así, por ejemplo, para darles así la agüita cuando ya se enfermaban. Yo les daba la agüita de canela, yo les daba así con... Como cuando estaban mucho pasadas de frío, yo les daba haciendo la agüita de la pelusa de esa hierba de gallinazo. Uh-huh. Eso les daba. Entonces con eso ya por lo menos ya les chupaba el frío. O cuando más se veía, pues que por lo menos no zafaba ligero. A veces también sufren de la debilidad, ¿no?
¿De la qué?
De la debilidad.
Debilidad, sí. Ajá.
Entonces yo les daba batiendo pues un huevo así les daba a tomar. Con eso era para allá.
O sea, se hacía el ponche, como que
sí,
se llama.
Sí, eso. Ajá.
Eso es muy bueno, el ponche,
sí,
¿no?
Sí, muy bueno. Bien. Muy bueno, sí. Para todo, cada cosa, pues yo por lo menos, yo hay curado de así de partera, yo hay curado de espanto, yo así les... De mal aire, de todo eso, más bien dicho, yo le hago siempre de todo.
¿Qué otra enfermedad, doña Omaira, qué otra enfermedad les daba a las embarazadas en aquel entonces?
No, bueno, algunas pues siempre, como le digo, sufrían de debilidad, otras pues sufrían de frío, otras pues no, eso era coger ya, pues a veces llegaban a buscarme cuando ya estaban en las horas, entonces eso no demoraba. Yo llegaba pues y ya cuando estaba atravesado yo llegaba, les acomodaba, ¿no?
O sea, siempre habían esos problemas como actualmente existe,
claro,
que el niño viene en forma horizontal.
Se pone como esquinado, ¿no? Se pone como esquinado.
¿Cómo, cómo los acomodaba?
Y entonces yo les cogía, les recogía así, pues no, y les ponía pues la cabeza para abajo. Uno tiene que tantearles la cabeza que esté para abajo. Entonces, desde que esté eso para abajo, no hay ningún problema.
Luego ya de que nacía el niño, ¿qué le recomendaba a usted a la nueva madre?
Yo le pues las levantábamos de allí, las acomodaba, las llevaba a la camita, pues les daba su la agüita de canela, su cualquier caldo, todo eso. Y ya se las ponía pues a que esté quietica. Después de un rato yo les daba el agua y la agüita de ruda con canela. Les daba con aguardiente, eso.
Uy, ¿les daba aguardiente?
Sí, me dijo unas gotas, no harto, pues tampoco. Echándole a la agüita.
¿Y para qué era bueno el aguardiente?
Eso es para el tío.
Ah, yo pensaba que era para del gusto que le hacía el niño.
No, eso era poquito nomás. Eso era poquito.
Yo pensé que usted llevaba caneca de aguardiente para festejar que nació el niño.
No, pues yo le despedía un poquito nomás.
¿Y la gallinita común?
Ah, sí, la gallinita común, pues eso, pero ya era cuestión de ellos.
Claro.
Eso, pasaba 3 días así y yo las iba a encaderar, que llamaban, ¿no? Antes, yo las iba a encaderar, entonces yo les acomodaba, pues por lo menos que el útero quede al puesto de donde
sí,
ha sido,
claro.
¿No? Y haciendo paños, todo eso, para que le desirrite.
Y todo esto, por ejemplo, cuando usted me habla del útero, cuando me habla de que tocaba colocar el niño en una forma adecuada, todo esto sin ningún equipo ni nada, sino al tacto nomás.
Claro, esto.
Solo esto. Con la mano.
Sí, con la mano y las pomaditas, pues por lo menos yo acostumbraba esa pomada de sábila nomás.
Sí. Doña Mayra, ¿cuánto usted recomendaba que una señora o una madre tenía que guardar dieta, lo que se conoce?
Pues eso sí que le decía yo, siquiera por lo nada los 15 días, tenía 15
días.
Que estar quietica ahí.
¿Ahora ya no guardan?
Ahora ya no, ya no guardan, ya
ahora
no.
Sí.
Ahora ya no guardan, no ve que como ya es distinto ahora.
Ya, sí. ¿Será que la mujer es más dura o qué pasará, doña?
No, yo creo que... No, es que ahora ya pues ya es distinto con la droga que ahora les dan, ¿no?
Claro, los medicamentos
sí,
más fuertes.
Y uno vuelta antes, no, pues yo por lo menos para que así cuando estaban malas, yo acostumbraba y les decía yo, póngame una botella de vino blanco, ¿no?
Claro.
Una botella de vino blanco, decía yo, con eso puede librarse ligerito. Entonces pues medio se chumaban con el vino blanco y no demoraba.
¿Y no que no la chumaba?
Sí, siempre se chuman, pues.
Ya salió el peine.
Siempre se eche.
Usted utilizaba el aguardiente y el vino blanco, ¿eh?
Sí, poquito, pero eso.
Pero poquito, bueno, pero sí. La chumaba.
Sí, con el vino blanco sí se chuman.
Se emborrachan.
Sí.
Bueno,
y así no sienten tampoco.
Era como una anestesia.
Sí.
Bueno, sí. Era bien, el vino blanco para que no tenga problemas. El espanto, doña Mayra. ¿Cuáles son los síntomas cuando un niño está espantado?
Que tiene susto, pues tiene susto. Son muy nerviosos.
¿Pero cómo se nota que el niño está espantado?
Porque ya está el pulso a la carrera, eso le brinca aquí a la mano.
Rápido el pulso.
Sí,
¿qué otra cosa?
Ahora sí, también eso está el corazón que se le sale. Sí.
Ajá.
Eso es. Entonces en eso se da cuenta uno.
La mirada.
También, eso se le decae.
Se le decae.
Sí.
Parece que Henry está espantado.
Sí,
tiene
así
una mirada
es.
Caída.
Y entonces uno se lo coge, se lo chupa los pulsos, se lo llama en el nombre. Así había veces, así lo chupo nomás, ¿no?
Doña Omaira, ¿un espanto puede causar la muerte?
Claro, pues eso sí es como dicen, es mortal eso también.
Cuando se habla de
porque
chupar...
Porque eso ya no comen, ellos ya no hacen nada, entonces eso les hace mal, les
no
levantan.
No comen, no juegan,
sí, no
molestan.
Nada. Llora la fiebre que tienen. Sí,
claro, fiebre, ¿no?
Eso, la fiebre que tienen eso.
¿Dónde, en qué partes se chupaba el niño?
Yo les chupo así, por ejemplo, les chupo todos los pulsos. Primero el corazón.
Corazón.
Y atrás, eso. Ahora sí, de allí los sentidos. Las
sienes o los sentidos.
Sí, eso. Acá hacia la corona y hacia estas partes. Y los pies,
los
y
pies.
Se los sacude.
Y la palabra mágica, vení, vení, vení,
sí,
vení.
Sí, eso, ajá, eso.
Esa era la palabra mágica.
Sí, señora,
bueno,
eso es, ajá.
¿Qué otra enfermedad de aquel tiempo usted se dedicaba? Por ejemplo, el espanto, la atención de la maternidad, los quedados.
Ah, sí, bueno, eso, yo de eso no, tampoco no, sino así cuando tenían, por ejemplo, les daba el mal viento, ¿no?
El mal viento, ¿cómo era el mal viento? ¿Cómo les daba? ¿Qué sí?
Eso, pues decían que les hacía así unos granos, ¿no? También. Así que dicen el cueche, dicen, ¿no?
Sí.
Les levantaba una calor, ahora sí les daba eso, unas empollas que les salía todo ello. Y yo iba y compraba los remedios de los randis.
¿Cómo qué, por ejemplo, les compraba?
Eso, a usma, lagarto, esa hoja de cueche, de esos otros que dicen los estos romerillos. Bueno, tanta cosa que hay, ¿no? De eso. Y entonces eso lo tostaba y les echaba así, tostando y echando y echándole así en las heridas.
Doña Mayra, ¿actualmente usted ha atendido partos?
Sí, señor.
¿Todavía atiende partos?
No, no, todavía. Ahora ya, ya no.
Ya no.
Ahora ya no, porque ahora ya...
Ya se jubiló ya.
Sí, ahora ya van todos al hospital.
Va una pregunta indiscreta, doña Mayra.
Sí.
¿Cuánto cobraba por atender un parto?
Yo casi no me pagaba nada, que entonces en ese tiempo, antes, cuando yo recién entré, salía ganando 20 pesos.
¿20 pesos?
Sí.
¿El último parto que usted atendió, cuánto ganó?
En el último parto, que ya casi es ahora nomás, me pagaban 40.
¿40,000 pesitos?
Sí.
Una chupada de espanto, ¿cuánto le pagaban?
Eso sí, me pagan hasta ahora 2,000 pesos.
¿2,000 pesitos?
2,000 pesitos.
¿Sí hay demanda de clientes en el espanto?
Sí.
Doña Mayra, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno, bonita historia mismo, que nos contó. Bueno. Y Dios le pague.
Bueno,
¿no?
Gracias, lo mismo, pues. Muchas bueno, gracias.
Y la esperamos allá en la emisora para que lo siga contando.
Ah, bueno.
¿No?
Bueno,
gracias, doña Mayra. ¿Qué tal le pareció? De pronto está espantado Arévalo. Ya le invitamos a doña Mayra, ¿no?
Para que se vaya dando cuenta que todavía tenemos personas que están dedicadas a esa medicina propia de aquí, de nuestro resguardo de Pastaz. No me están haciendo quedar mal cuando digo que Santa Bárbara es como el centro donde jóvenes, niños, adultos, mayores practican la danza.
¿Y usted qué, de dónde sacó esos chiquitines, hola?
Precisamente para Radio Ciudadanas se organizó un grupo de niños.
¿Qué, Arévalo, niños? Qué pena interrumpirlo. Qué lástima, hombre, que solo tengamos audio y no podamos expresar en video esta danza que van a interpretar. ¿Cuántos años tiene el niño pequeñito? ¿Cuántos años tiene? 3 años. ¿Y la niña? 4 años y medio. Para que se den cuenta, son 3 parejas que están dirigidas por una pareja de niños que ya aproximadamente tienen 8 o 9 años, quienes van a dirigir esta bonita coreografía. ¿Qué coreografía nos van a realizar en esta tarde? Una cumbia igualmente, ¿no es cierto? Una cumbia colombiana exactamente de Colombia, dijo Arévalo. Bueno, maestro, por favor, la música. Y pues el audio nomás, pero nosotros llevaremos lo que se vive aquí. por qué la gente es tan joven. Imagínese, se llevan baile y baile y baile y baile.
Imagínense lo que nos muestran los niños. Y siempre en estos programas se han destacado los niños y los mayores.
Sí, señor.
Oiga, siempre han estado presentes, siempre contándonos, no, pero... los mayores contándonos sus historias, los niños demostrando todo ese
sus
talento.
Habilidades.
Eso, sus habilidades en coplas, adivinanzas, poesía.
Y los y jóvenes bailando. Como esa gestión de conservar esa tradición cultural de aquí de Santa Bárbara.
Hay que mantener estas costumbres y hay que agradecer a todas las personas que se han dedicado a organizar estos grupos para que comiencen a integrarse. A la juventud de Aldana hay que comenzarla a incentivar, comenzando por los niños, para que sean ellos quienes cultiven y mantengan ese legado cultural de aquí, de nuestro resguardo de Pastaza y de nuestro municipio de Aldana.
Aquí hemos tenido invitados jóvenes de 79 años.
Sí, señor.
Para que vean.
Y jóvenes que todavía mantienen esas formas de vida propias de hace 30, 40 años.
Bueno, claro. ¿Tiene otro invitado, Arévalo?
Sí, vamos a seguir conversando después de la historia. Vamos a conversar un poquito ya sobre la vida de la vereda. Queremos ya conversar sobre la organización que hay dentro de aquí de la vereda de Santa Bárbara. Es bueno también conocer un poco sobre las necesidades, las problemáticas, esas cosas que les hace falta a las veredas. Es bonito ver y encontrarnos aquí en nuestro municipio, llegar a hacer este tipo de programas en unas casas comunales muy bien dotadas, muy bien organizadas, donde la comunidad no le da pena llegar. Entonces, hoy tenemos aquí de invitado al señor presidente de la Junta de Acción Comunal, don Gonzalo Derazo.
Don Gonzalo.
A pesar de que la vereda es muy grande, imagínense, viene desde el Rosa, el Chorrillo, la parte ya alta, y viene a terminar acá.
Límites con el perímetro urbano, por la día.
Hombre, buenas noches con todos los presentes, buenas noches a los que nos están escuchando. Agradecer a la emisora La Voz de los Pastos con su programa Radio Ciudadana, que esta noche nos ha tocado a nosotros para dar a conocer nuestras inquietudes.
Gonzalo, ¿desde qué año usted ejerciendo como presidente de Junta de Acción Comunal?
Sí, yo estoy ejerciendo desde el año 2004 hasta el 2008, estaremos entregando ya la presidencia.
Yo don Gonzalo, miraba cuando llegábamos aquí que hay una casa comunal pequeñita allá abajo, y ahora tienen una infraestructura totalmente más amplia y moderna. Esa casa comunal que miro allá abajo, que cuando ingreso acá a la vereda, ¿en qué año se construyó?
Sí, esa casa comunal fue por ahí en el año 92. Se construyó y gracias a toda la comunidad que se colabora. En ese tiempo no había los recursos de transferencias como hay en este tiempo. Entonces, todos colocábamos un granito de arena para poder construir ese salón comunal, que pues por pequeño que era y no teníamos espacio, el anterior presidente optó por hacer este salón que nos queda aquí junto al polideportivo. Entonces, como fue don Segundo Cáliz, que estuvo de presidente en el año anterior, de los años anteriores, y él dejó empezando esta obra, quedó en muros. Y es como nosotros ya recibimos la junta y estamos trabajando ya para, ojalá en este periodo que nos queda, ya entregar este salón comunal a toda la comunidad y a todos los que la necesiten aquí, ¿no? Ustedes pueden ver un salón muy grande y estamos dotándolo ya de todo lo necesario.
¿Utiliza la casa comunal viejita, llamémoslo así, entre comillas?
Sí, por el momento, pues a veces como aquí estamos trabajando, entonces se toca ya hacer las reuniones, de pronto también los jóvenes, los niños repasan allá cuando tienen sus repasos, porque aquí siempre hay muchas reuniones, ¿no? Aquí el salón siempre se lo ocupa bastante, entonces a veces toca allá y otros pocos por acá. También están tenemos el grupo de alfabetización, entonces ellos también lo ocupan aquí el salón, entonces
muy bien.
Toca el otro también ocuparlo.
¿La vía qué tal era anteriormente y cómo ha cambiado, don Gonzalo?
Sí, la vía pues... anteriormente pues era por acá, no era carretera, no era camino de a pie nomás,
de herradura, como llamamos,
herradura. Nos tocaba sacar las cosechas acá al pueblo. Uh-huh. Porque allá no entraba carro. Gracias, en ese tiempo fue don Alonso Cabrera, como fue el presidente, de que se pusieron a trabajar en esa obra, y no recuerdo más que fue la junta, como fue don Jorge Cáliz, que se pusieron al frente y abrieron la carretera
¿Hasta dónde va a tener esa carretera?
Esta carretera, pues, primero fue hasta aquí nomás, hasta antes de la finca del Cabildo, ¿no? Y luego ya cuando estuvo don Eugenio Cabrera como el gobernador, compró ahí un lote a don José Juan Mayán para ya pasarla al Rot.
O sea, ya desemboca al Rosa y sí, ya es una Rosa. Carretera totalmente abierta.
Sí, eso ya va al Rosa y por allá el Chorrillo y sale.
Ah, firmada.
Sí, está firmada.
Con su alcantarillado.
Sí, también tiene sus alcantarillados.
Qué bien, hombre, don Gonzalo. La electrificación de la vereda.
Sí, la
¿desde qué año? La
electrificación, como que fue así por ahí en el año 82, que estamos ya, gracias también a ese entonces, quien fue los primeros presidentes, como fue don Finadona Simón Igarro, quien por medio de las políticas consiguió, ¿no?, que nos aportaran unos recursos, tiempo como que era uno de los duros, el señor Mono Arellano, que le decían unos 200,000 pesos para iniciar.
Pero era plata.
Sí, el tiempo era plata y gracias a él y se unificó, ¿no?, las veredas, que era, ya se llamaba Cantores y acá Santa Bárbara, entonces se unificó las dos partes para que así haga más habitantes, porque ese tiempo no era tanto habitante. Y se logró para lograr la electrificación, gracias también a la comunidad que aportaba, pues tiempo nos tocaba cargar los postes, echado al hombro.
Entonces, la minga.
Las mingas, sí, y se logró ese propósito que era de electrificar la vereda. Y ahorita está totalmente electrificada todas las personas tienen su
acueducto. ¿Cómo estamos, don Gonzalo?
Acueducto, estamos también, sí, bien, porque toda la vereda estamos beneficiados, gracias también al señor gobernador que fue en ese entonces, don Eugenio. Se construyó un tanque hacia arriba en el alto Cantores, que era, y también acá en el otro lado tiene otro tanque de abastecimiento. En ese tiempo fue don Martín Tengana también que nos aportó, ¿no?, y nos dio ya el agua para todos, para toda la vereda.
¿Cuántas familias tiene la vereda Santa Bárbara?
Sí, por ahí aproximadamente son unas 120 familias.
120 familias, o sea, pero más o menos estamos oscilando entre los 500, 600 habitantes, ¿no?
Sí, señor. Sí,
120 familias, Arévalo.
¿Cómo es la participación que se hizo por allá en el 2000 con el esquema de ordenamiento territorial? Viene a dividirse la vereda, ¿no? Y se pretende parte de la vereda, de lo que es en el tanque de agua del casco urbano, el cementerio, viene a darse un perímetro de expansión y
el nuevo barrio
y el perímetro urbano, digámoslo así.
Bueno, en este caso, pues ellos no quieren que sea barrio, ¿no? Este sector que dice usted que es desde el tanque hacia abajo, como allá tenemos también afiliados a Calabreda, pues bastantes personas, entonces ellos dicen que no van a permitir que sea barrio, ¿no? Pues que ellos tienen que seguir luchando porque sea vereda. Entonces, pues, en ese particular, si uno no se puede decirle a usted Baisen porque son nuestra gente, que ellos han luchado también por todo lo que es, los trabajos que hemos conseguido, entonces es difícil uno decirles no vengan para acá. Entonces, ojalá unificarnos más y seguir como estamos trabajando, porque la comunidad siempre nos respalda, ¿no? Siempre que hay unos trabajos, están ahí. Cuando uno se los llama, pues está ahí. Están acompañando y trabajando en lo que sea, como sea.
Aquí hay un tema muy interesante acerca de la protección del medio ambiente. Ya hemos venido trabajando ya hace un poco tiempo, ya más que todo hablando sobre la cuestión de la conservación de la quebrada de Cantores. Por parte de la Junta, ¿qué se pretende, qué se ha pretendido? ¿O qué se quiere hacer para recuperar esta fuente de agua?
Bueno, nosotros como Junta, en la anterior administración, pues estábamos también luchando, ellos también nos aportaron, ¿no?, con los árboles para reforestar la quebrada. Pues como no se hace un seguimiento, entonces es lo que se pierde, los árboles, no hay un seguimiento. Entonces mi llamado sería para las autoridades que se... Nuevamente, mientras, pues creo que están en un proyecto grande, yo no sé si lo siguieron o se quedó ahí, mientras llegue ese proyecto, pues mantener esta quebrada, ¿no? Porque es la que nos está beneficiando tanto a nuestra vereda como al casco urbano y la vereda Pampa Rosa. Entonces sí sería bueno que las autoridades le pongan un poquito de interés también, ¿no? Porque siempre la quebrada mermó bastante el agua debido a también al, yo creo que fue a la tala de árboles, ¿no? Que se hizo. Entonces ojalá pues le pongan algún interés en esta administración. No le hicieron nada, francamente, ni han venido a visitarnos por acá.
¿Hace cuánto fue que se hizo la reforestación?
Fue como hace un año y medio por ahí. Plantaron aliso y otros, yo no recuerdo cómo es el nombre.
¿Cómo ha sido el acompañamiento de la comunidad para la conservación de esta fuente natural de agua?
Bueno, yo creo que en ese punto, pues como la gente aquí no somos muy... necesitaríamos una capacitación, ¿no? De pronto sería bueno a la gente concientizarla para que pueda también aportar algo, ¿no? ¿Sí?
Aparte de esta problemática, ¿qué otras necesidades tiene la vereda Santa Bárbara?
Yo creo que de pronto pues sería una ampliación al alcantarillado, ¿no? Ya que hay unas familias por aquí, hacia arriba, y más también por el otro sector, nos están necesitando de alcantarillado. Tienen, dicen, unos pozos sépticos y que ya se le está llenando, entonces sería bueno el alcantarillado.
Hay un tema interesante ahí en cuanto al campo. Esta vereda es muy grande territorialmente. La tenencia de tierras, ¿sí está bien distribuida o está en manos de un grupo pequeño? ¿O si está la comunidad, si tiene suficiente tierra para trabajar?
Bueno, eso sí es un problema grande porque la gente aquí escarecemos de tierra, ¿no? Algunos sí tienen sus terrenitos, no tan grandes, pero para poderse defender, ¿no? Pero la mayoría de gente no tiene terreno, entonces la mayoría se va a ganar al diario y lo hacen desplazándose a otros municipios, ¿no? Donde puedan conseguir el sustento diario, ya que no carecemos, ¿no? Carecemos de esas tierras para poder trabajar. Y el costo también ahorita es como difícil para poder producir nuestros productos. Entonces es un gran problema también, carencia de tierras.
Bueno, don Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros, contarnos un poquito de esa historia de la Junta de Acción Comunal, que hay unos dos grupos asociativos muy interesantes, dos grupos, ¿cierto? Que hay un grupo de valga la cuña ahí, Avícola Los Ángeles, señores, señoras que se han dedicado a la cría de los pollos. Y hay otro grupo que se ha dedicado, Asociación Chimayoy, que se ha dedicado a la cría de los cuyes. Ese es el legado que todavía mantenemos como plato típico aquí dentro de nuestro municipio. Desde este programa y desde la emisora La Voz de los Pastos, para que la gente conozca y reconozca lo que tenemos dentro de nuestro municipio. La música, imagínese ahí, no solo la danza hace parte de la cultura de esta vereda, sino también la música. La música de cuerda, la música con el violín. Ahora vamos a escuchar otro ritmo desde el piano.
Thank you. pensamiento se desvanezca en el aire, estaré pensando en ti. Y como siempre el tiempo de mi vida, todo el tiempo de mi vida. Y aunque mis pensamientos se desvanezcan en el aire, estaré pensando en ti.
Jairo Velasco, es otro, oiga, aquí en esta vereda, Cáliz Velasco, todos los Velascos son músicos, si no cantan, bailan. De todo se puede encontrar en este recorrido que estamos haciendo por todas las veredas.
Venga para acá, yo quiero charlar un ratico con él. ¿Cómo se llama?
Santiago. Cristian Santiago.
Venga para acá, Santiago.
Baila.
Venga, debe ser verdad. Cáliz, tiene que ser Cáliz.
Pero venga por aquí. Sigue por ahí.
Venga, yo quiero charlar con usted, oiga, aquí en secreto. Siéntese ahí con cuidado. Aquí que estamos los dos. No va a llorar. No, es que lo vio a Arévalo y eso sí. Tenaz.
Bueno, vamos a escuchar a todos estos niños. Tienen unas llamas, coplas.
Él es Cáliz. ¿Quién le enseñó a bailar? La mami. El papi no colaboró en nada. Poquito, ¿no? Bueno, ¿va a seguir en el baile o se va a dedicar a otra cosa? Va a seguir en el baile. ¿Tres? ¿Cuántos añitos tienes? Tres. Tres con los dedos. Un aplauso para este chiquitín, hombre, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar unas coplas de todos estos niños de aquí, de la vereda Santa Bárbara.
En el cielo las estrellas, en el suelo las espinas, y en tu pecho una pulga que te camina.
Dice que rico, y abriendo el pico pesca al perrito como un camarón.
Pipa, pipa con pipa, ñudo con ñudo, ¿qué es?
Salchicha con calma, chicha en helicóptero cree volar.
La panela, panela.
Ayer pasé por tu casa, le tiraste un limón, el limón le cayó en la cabeza y una pepita en el corazón.
Torbellino de mi tierra, torbellino sin igual, la vida sin ti sería como la sopa sin sal.
Dices que no me quieres porque no tengo dinero, ninguno nació con plata sino con el mero cuero.
Nos vamos a descansar, poner más baja la tele. Tenemos que dormir mucho para estar mañana alegres.
Los hombres de este tiempo no van a la peluquería por andar el pelo suelto y debajo puro chía.
La chupa la miel y en el bolsillo de lo la que chupa es la mujer.
Flores en pijama, la luna en camisón, nos espera la cama, el día se acaba.
Tenemos la presencia de la señorita o señora Herminda Cáliz, quien maneja el proyecto de alfabetización aquí en Santa Bárbara. Herminda, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a Radio Ciudadanas.
Buenas noches, buenas hermanas. Presente y a los que están escuchando esta prestigiosa emisora.
¿Cuántos tienen alfabetización beneficiados?
Dentro del grupo de alfabetización estamos contando con 13 participantes.
13 participantes, sí. Adultos ya.
Jóvenes y adultos.
Jóvenes y adultos. ¿Qué ciclos está ya en este momento
recorriendo? Estamos en la etapa de desarrollo de destrezas. Hemos avanzado lo que se conoce en el área de español, lo que son las palabras, familias silábicas, oraciones. Uh-huh. Ahorita estamos dentro de lo que es la competencia de matemáticas.
Qué bien.
Ya enseñando lo que son sumas, restas.
Resta.
Operaciones básicas.
Las cuatro operaciones básicas.
Sí.
¿Qué beneficios usted le ve que ha traído a su vereda la alfabetización?
A ver, dentro de este proyecto de la alfabetización se benefician muchas personas, ya que ahorita va a salir un proyecto que se les va a enseñar a hacer manualidades a los estudiantes.
Qué bien.
Van a recibir beneficios en cuanto a salud también, les van a hacer examen de ojos, todo eso, o sea, y es gratuito.
No, o sea, aparte de aprender, también reciben beneficios en salud.
Sí, también beneficios en salud.
Mañana que esté muy lejos, sombrita, tú te acordarás. Mañana que esté muy lejos.
Y luego cuando somos dos.
Gracias al coro del grupo de alfabetización de aquí de la vereda Santa Bárbara. Bueno, muchas gracias a todos. Llegamos al final de Radio Ciudadanas. Tenemos que agradecer a toda la comunidad que nos ha recibido y ha hecho posible que hemos podido realizar este programa para todos los radioescuchas de La Voz de los Pastos y de Radio Ciudadanas.
Señor
gobernador, segundo suplente, el resguardo de Pastaz, don Nicolás Cáliz.
A ver, primero que todo tengan muy buenas noches, la comunidad presente, buenas noches al de Radio Ciudadana, a quienes nos han visitado hoy en esta noche. Agradecerles a los grupos de música, a la asociación, a toda la comunidad presente. Y ojalá siga adelante con este programa y estaremos prestos para seguir colaborando, como es el programa más acogedor de nuestro municipio y de La Voz de los Pastos.
Bueno, muchas gracias a don Nicolás Cáliz, segundo gobernador suplente de nuestra honorable Corporación del Cabildo. Bueno, hay que agradecer al grupo de música de Cáliz Velasco, a los grupos de danza Innovación Juvenil y al grupo de danza de los niños que hicieron su presentación. Al señor presidente de la Junta de Acción Comunal, a don Gonzalo Erazo, al señor regidor Carlos Cáliz, al señor gobernador segundo suplente, al coro del grupo de alfabetización, al joven Jairo Velasco, a todas las personas que se hicieron presentes aquí a la Casa Comunal y a toda la comunidad de la vereda de Santa Bárbara.
Bueno, muy amables a todos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa Radio Ciudadanas. Gracias a los amables oyentes, gracias al control técnico de Jesús Herrera, de también el auxiliar de nuestro compañero Wilson, a todo el equipo de producción, a nuestra compañera Patricia, Clarita y de igual manera a Henry. Así también a Orlando. Muchas gracias, Orlando, por estar con nosotros. ¿Y mañana estaremos desde dónde?
Mañana estaremos llegando a todos ustedes desde la vereda Chaquilulo.
Chaquilulo. ¿Se prepara Chaquilulo?
Se prepara Chaquilulo. Vamos a contar unas historias muy interesantes. De allá nacimos, nuestro
famoso campanario. Sí, señores.
Vamos a contar todas esas historias.
Señoras y señores, Manuel Germán les dice, será hasta el día de mañana. Muchas gracias por habernos acompañado en Radio Ciudadanas. Será hasta otra oportunidad. Muy amables.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.
Pastas, municipio de Aldama, HJZ92, la voz de los pastos. La voz de los pastos, una radio con autoridad. La voz de los pastos. La voz de los pastos, una radio con autoridad.
Esta franja es posible gracias al apoyo del Programa de Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal, ADAM, el cual es financiado por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID.
La comunidad tiene voz, tiene opinión. Radio Ciudadanas les abre las puertas. Hoy, la emisora indígena La Voz de los Pastos presenta
Fue necesario cariño y nada sabía cocinar. Y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a un espacio más de Radio Ciudadanas. Un abrazo para toda la gente que hoy nos ha esperado con ese calor humano aquí en Echaquirul, una bonita vereda que está ubicada en la parte norte de esta bonita tierra aldanense. Un aplauso de ustedes para que nuestros amables oyentes se den a entender realmente la cantidad de público que tenemos en esta noche aquí en este bonito recinto como es la Casa de Capacitación de Echaquirul. Arevalo, muy buenas noches.
Muy buenas noches a las personas que se encuentran aquí en la Casa Comunal de la Vereda Echaquirul, a todos los radioyentes de La Voz de los Pastos y de Radio Ciudadanas. Bienvenidos nuevamente a esta programación que estamos realizando por todas las veredas, haciendo un poco de recuento, recordando esas historias, que la gente vuelva a tener esas vivencias en su memoria.
Y lo más importante, que hoy estamos desde una vereda que realmente tiene una gran historia, una historia que da hincapié al nacimiento de lo que es el resguardo de Pastas y prácticamente el municipio de Aldana.
Hoy vamos a conversar un poco acerca del origen del campanario, la loma del campanario, donde fue el primer asentamiento según la leyenda de Narcisa Quiscualtud y Pedro Jaucailla. Toda esa historia que hemos venido recorriendo a nivel de nuestros mayores que nos han contado, y hoy queremos recrearla ya con la gente de aquí de la vereda El Echaquirulo.
Saquen ya las madejas para mandarlas a jabonar, para que saquen ya las madejas para mandarlas a jabonar.
Bueno, tenemos una invitada ya, Arévalo, para darle viabilidad ya a espacio de Radio Ciudadana esta tarde.
Sí, para dar inicio a esta programación especial, y precisamente de aquí, desde la vereda El Echaquirulo, vamos a recibir a la profesora Zoila Coral, que nos va a contar un poco acerca de esa reseña de la vereda.
Profesora Zoila, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los habitantes de la vereda Echaquirulo brindamos un atento y cordial saludo a los integrantes del colectivo Radio Ciudadanas. Además, agradecemos a la emisora La Voz de los Pastos por trasladarse hasta los rincones más apartados del municipio de Aldana. Ustedes lo hacen con el fin de recoger, a través de la tradición oral, la cultura, las costumbres de los diferentes sectores, que son la riqueza y el valor de nuestros mayores. Es para nuestra vereda muy grato poder contribuir con los saberes, porque ayudan al desarrollo y fortalecimiento de nuestra cultura, que día a día se está perdiendo. Y es el momento de hacer florecer y que irradie como una luz en este pequeño terruño. A esta vereda se caracteriza por el gran calor humano de sus gentes. Son humildes, sencillas, colaboradoras y con un gran esfuerzo de superación, siempre por sacar adelante a su familia y al sector.
Profesora Zoila, acerca de la historia de este bonito sector de aquí de el Resguardo de Pastas, municipio de Aldana, ¿cuál es su conocimiento acerca de esa historia?
Bueno, lo que yo conozco y como me han contado mis abuelos, yo le puedo decir que cuando salió doña Narcisa Quiscualtú y don Jaucailla desde Túquerres recorriendo Caupuerán, la primera loma que miraron fue la de él, donde es la vereda Echaquirulo, y fue el primer asentamiento que ellos hicieron para después trasladarse hacia el municipio de Aldana.
Profesora, usted trabaja dentro de la institución educativa Caupuerán, ¿cierto?
Sí, yo trabajo en el centro educativo Caupuerán.
¿Usted nació aquí en el Echaquirulo?
Soy del Echaquirulo.
¿Qué le ha parecido, por ejemplo, vivir en un sitio que tiene tanta historia dentro del municipio?
pues uno como habitante debe querer su sector, ¿no? Debe tener ese sentido de pertenencia. Y yo me siento orgullosa de haber nacido en mi vereda, en el Chaquilulo. Y yo nunca desconozco mi sector, ¿no? Y yo lo quiero bastante. Es un sector bonito, la gente es amable, donde uno tiene deseos de vivir y ganas de trabajar por la vereda. Uno, pues, como profesora, ¿no? No solamente como eso, uno se siente el amor a su tierra. Y uno puede ayudar bastante. Uno, a través de la tradición oral con los mayores, recolecta. Y a los niños les inculca bastante sobre la importancia que es tener el valor y el sentido de pertenencia del sector de uno.
¿Por qué Chaquilulo?
El nombre de Chaquilulo es por un arbusto silvestre que creció. Es una plantica que da un fruto pequeñito que sirve de alimento para las aves y también algunas personas lo consumen. Y se llama Chaquilulo y en este sector ha habido bastante de eso. Sí, se ha notado un gran cambio. Las juntas de acción comunal han trabajado con esfuerzo por sacar adelante a la vereda. Se mira que allá hay una sala para las reuniones, antes no había, la electrificación, también se ha trabajado por el acueducto, entonces se ve que ha mejorado bastante la vereda.
Bueno, eran las palabras de la profesora Zoila Coral, educadora del Centro Educativo Cauperán, y que hace parte de esta comunidad trabajadora y emprendedora como es de la vereda Chaquilulo. Muchas gracias, profesora.
Muchas gracias a ustedes.
De sus familiares y esclavos con rumbo incierto, llevando consigo un gallo. La travesía en medio de la oscuridad era ardua y difícil, pero el objetivo que lo llevaba a realizar esta empresa era digno de cualquier sacrificio. El lugar en donde cantaba el gallo que llevaba consigo era el destinado, por designios divinos, para erigir el nuevo caserío que perpetuaba la grandeza del cacique y sus acompañantes. Sin pérdida de tiempo, el cacique y sus esclavos procedían de la construcción de 12 chozas y una capilla de bareque y paja en memoria de Jesucristo y sus 12 apóstoles. Así se originaba el nuevo caserío. De allí en adelante, el instinto de socialización natural en los humanos se encargaba de ensanchar la población y el número de rústicas construcciones. El lugar escogido por los dioses y por el influyente cacique que Pedro Jaucaella fue el denominado Campanario.
Así empieza esta historia y como ustedes acaban de escuchar en el pequeño corte que estamos metiendo para que más o menos vayan viendo la magnitud del valor histórico que tiene Chaquilulo. Está en este momento con nosotros la señora Virginia Valencia. Doña Virginia, muy buenas noches. ¿Cuántos años tiene, doña Virginia?
Yo tengo 22. ¿Qué?
Vea, para que vea, se considera joven, 22 años. ¿Cuántos años? ¿Alguien me puede dar el dato preciso de pronto? ¿Cuántos años? 92 años. 92.
Voy a estar ahora en diciembre.
Ah, picardía, ya quería robarse 70 años, ¿no? Bueno, doña Virginia, cuéntenos. Usted, dentro de su historia, dentro de lo que ha vivido aquí en esta bonita localidad histórica, ¿cuáles eran las primeras viviendas que usted recuerda por acá?
Las primeras viviendas eran de bareque, que decíamos. De bareque.
¿De bareque?
Era de trillar unas cochas de barro con bueyes o con los opiones pisando ese barro.
¿Pero solo barro nomás o le echaban alguna otra cosa?
Para... era de echarle, cuando ya estaba bien molido de los bueyes, echaban tamo de cebada.
¡Qué bien!
Y lo revolvían bien revuelto y hacían unas curpas así y botaban donde estaba enchaclado. Y entonces los otros iban y embarraban la pared.
¡Qué bien! ¿Quién era el encargado de hacer las casas de bareque aquí?
Ahí en la casa de bareque el que sabía.
¿En ese, no se acuerda
en ese,
algún
en ese
nombre?
Tiempo habría maestros, que ahora ya no existe, ya son muertos.
¿No se acuerda el nombre de alguno de los maestros?
Los maestros no me acuerdo.
Ya no se acuerda, ¿no?
No.
Bueno, ¿cómo, cuál era
¿cómo
el
ya murieron todos, qué? Ya no hay.
Ya no hay. Vea, doña Virginia, ¿cómo era el trabajo de la mujer en aquel entonces? ¿A qué se dedicaba
el
la mujer?
El trabajo de la mujer
cuando
era
usted señorita.
Era de tejer ruanas, cobijas, bayeta para hacer follones, era de tejer bayetones para hacer los calzones, porque antes no había telas, sino era todo, se vestía de calzones de lana.
De lana. De ¿cómo, lana. ¿Cómo hacían el bayetón?
Era de urdir así largo tote, después tejer uno y ya se lo sacaba y se iba a hacerlo coser. Yo tejí dos de mi papacito.
¡Qué bien, hombre! ¿Y solo un solo color o habían varios colores?
Negro en lodo sabían teñir.
¿Negro en lodo?
En lodo.
¿Cómo es eso de negro en lodo?
El lodo es negro y la tinta sale morada y oscurece.
¡Ah! ¿De qué sacaba la tinta?
Del lodo.
¿De lodo mismo? ¿Pero había alguna tierra especial para hacer eso?
De lodo y acostumbraban a cocinar sancia.
Ajá.
Para meter primero en la sancia y después lo metían al lodo y escurecía.
Vea, ¿y eso cuando lavaban no se salía?
No, eso era firme.
¿Eso moría ahí?
Ahí moría. Ajá. Y el lodo, cuando mi madrastra era que teñía, y el lodo lo iba a botar a un pozo que teníamos nosotros.
Ajá.
Y ahí decía, pariendo el lodo está, decía. Entonces pues ya iba ella a sacar de ahí.
¿Del mismo pozo donde botaba el lodo?
Del mismo pozo donde lo ponía ella.
O sea que era un lodo como sagrado, como que tenía que tener su como dices, su iniciativa ya para poder seguir
tiñendo. Sí, para seguir tiñendo.
¿Cualquier lodo no se podía?
No, eso era lodo, eso lo iba a traer ella, donde sería que lo iba a traer, teñía y lo iba a dejar a la cocha. Ahí, de crí.
¿Pero por aquí, por esta zona, iba a traer el lodo, aquí en esta zona de Chaquirulo, pues, o se iba
a lejos? Iba a traer abajo, al lado de la entrada de Aldana.
Ay,
yendo de acá, en unas coches de tótora que había.
Ajá.
Por ahí es que había el hoyo de eso.
Del lodo de teñir.
Del lodo de teñir.
Oiga, qué bueno sería visitar ese punto donde sacaban el lodo, ¿no?
Sí, ahora ya no había llave.
No, ya.
Como todo se acabó.
Ahora ya llegan con el comentario de otra cosa, ya de lodo, tranquila. Doña Virginia. Aparte de eso, de la tejida de la mujer, de lo que se dedicaba a hacer sus ruanas, sus cobijas, los bayetones que usted nos comenta, ¿qué otra actividad tenía la mujer aquí en esta zona?
Más pues fuera de, íbamos a vender, negociaba yo comprando unas melgas de papas, de haba, de oca, y cogía y me iba a vender a Ipiales.
A buscar riqueza en otro país. No conseguí nada y tuve que volver a ver los escombros de lo que dejé. No conseguí nada.
Llevaba en mi bestia, iba a vender allá. Y no se podía vender una carga de papas o de oca, no se podía vender. Se le quedaba.
¿Tenía que regresarse con la carga de papas?
Tocaba darlo.
Ah, lo dejaba regalando ya.
Y
de aquí salían a pie hasta Ipiales.
De aquí nos íbamos a pie a amanecer a Ipiales.
¿A qué hora salían
arriado,
de aquí?
Arriado a nuestra bestiecita a la 1 o 2 de la mañana.
Uy, caramba. ¿Llegaban a qué horas allá a Ipiales?
Allá llegábamos a las 8 o 7. Llegábamos.
Doña Virginia, ¿cuáles eran las enfermedades que en esa época, qué enfermedades le daba la gente por acá? ¿De qué se enfermaba?
Enfermedades, ¿sabes? Daba tosferina.
Tosferina.
Que decían. Ahora los niños eran espantados.
El espanto, ajá.
Eso era de curarlos con tabaco de rosca.
¿Cuál es el tabaco de rosca?
Hacían los puendos.
Ah, eso se traía del Ecuador.
Traía del Ecuador y compraban y con eso y con un trago.
Pero del chapín, claro.
Sí, del chapín.
Bueno, ¿y cuál era, qué era de las que curaba del espanto?
Ahí eran, ya se murieron.
Ya se murieron. ¿Usted no curaba del espanto?
Era una señora que llamaba María Villota. Una señora que llamaba Jael Chilanguá.
Sí.
Ellas eran las que curaban del espanto.
¿Usted no curaba del espanto?
No.
No. ¿Qué otra, aparte del espanto, qué más se veía aquí?
Además del espanto, pues decían que se asustaban nomás.
¿Más enfermedades así?
Más
como
enfermedades. También asomó un tiempo esto de chanda que decía.
Ajá.
Cosa que nos dio a todo mundo, que este Felipe Cuasmayán.
Ah, él está
también
de testigo.
Le pegó a él.
La famosa chanda.
Esa chanda. Y entonces íbamos allá a María Magdalena, donde un señor que llamaba Faustino Robles.
Sí.
Y él mandaba esos remedios y nos curaba a mi papacito, cosa que nos hacía gritar.
Uy, doloroso.
Es fuerte eso.
Caramba.
Y con eso nos quitaba.
Bueno, doña Virginia, ya hablamos de eso. Cuéntenos, ¿cómo eran las fiestas por acá? ¿Había fiesticas?
¿Cómo dice?
¿Había fiesticas por acá? ¿En esas épocas había fiestas?
¿Fiestas? Sí.
¿Cómo eran esas fiestas?
Fiesta de la Virgen de las Lajas era aquí.
¿Cómo era esa fiesta?
Aquí era de hacer chicha, champús, hacer pan en el horno.
Ajá.
Para dar a la gente, hacer comidas para dar a los que iban a visitarlo.
A visitarlo. Subía el padre y todo acá.
El padre también subía, pero eso era de irlo a traer a Pupiales o a Ipiales. Aquí no había.
Y no había parroquia en Andar.
No había. Desde tiempo iba, antes que iban, yo no he ido. Si no, mi mamita abuela sabía decir que sabía ir a oír la misa a Carlos Ama.
¿Había, en esas fiestas había bailes?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Los músicos eran de aquí?
Los músicos eran de aquí, ya son muertos. Ya no hay uno.
¿No se acuerda el nombre de algún músico?
El nombre de un primo que era, llamaba Clímaco Valencia.
Valencia. Yo dije, iba a decir Cáliz o Velasco, como ahora siempre los encontramos a ellos. Bueno, doña Virginia, yo me encanta saber, este gorrito que usted tiene colocado, ¿lo hizo usted?
No, señor, me lo dieron aquí.
¿Aquí? ¿Se lo regalaron?
Me lo regalaron.
Bueno, doña Virginia, 90 y 90.
Yo acostumbro a ponerme estico y unos negritos tengo. Yo sombrero no acostumbro.
No acostumbra.
Antes nos poníamos, me traía mi papacito de Samaniego unos sombreros grandes que decía que llamaban de caña brava.
Caña brava.
Eso nos poníamos. Y después nos poníamos de paja. Y después nos poníamos de paño.
El de paño ya.
Y ahora sí ya se acabó todo.
¿Usted a qué jugaba? Me dicen por ahí, me comentaban, doña Virginia, que es que jugaba a las habas quemadas. ¿Cómo es eso?
Sí, a las habas quemadas se jugaba.
Ajá.
Se ponía 6 habitas.
Ajá.
Y entonces tiraba en la mesa, el que le volteaba toda blanca ganaba. O si no, él volteaba toda negra, ganaba.
¿Y qué apostaban? ¿Qué apostaban en las habas?
Ahí apostaban a cualquier cosita.
¿Como por ejemplo qué?
Sí.
¿Qué apostaban? Dígame, por ejemplo, cualquier cosita, como por ejemplo qué, el ovejo.
¿Sí? No, eso de cosas de comer.
Ah, de comer era.
De comer,
más que todo era como pasar el tiempo, ¿no es cierto?
Sí, por
se reunían
en la
mañana, en la tarde, en la noche.
La noche, jugaba?
La noche. Y en ese tiempo con velas, ¿no?
Con velas, eso era de poner en unos, llamábamos unos tejitos de infiel que había.
Ajá.
Eran redonditos. Entonces sí. Ahí era de poner el pabilo torcido.
Ajá.
y untar la cera en las de red, hacían tapitas.
O sea, el cebo.
Tapas de cebo.
Ajá.
Y entonces era destilar así para que vaya prendiendo la pavecita.
Como humedecer el pabilo, ¿para qué?
Para que prenda.
No había ni querosín, nada de eso.
No, de eso no había nada.
¿Y si aguantaba ese cebo?
Sí aguantaba, pero como era para irnos a cebo, a veces nos hacía de noche la cena o para irnos a acostar y apagar.
Y apagar.
Después mi papacito, si iba a barbacoas, nos traía unos cosas así, llamaban imbiles.
Ajá.
Llamaban eso. Y entonces la yeso era de prenderlos con el fósforo. Fósforo era de palo.
Sí.
No era como los que hay.
Aquí hay un punto muy importante, doña Virginia. ¿Su papacito era parte de la gente que viajaba en las famosas recuas a barbacoas?
Sí.
¿Sí?
Él llevaba 12 bestias. Era sirviente de un señor que llamaba Estolfio Portillo.
¿Estolfio Portillo? ¿Qué llevaba él para allá?
Él llevaba para allá tocino. Llevaba galones de manteca desleída. Ajá. De marrano mismo. Llevaba ganado, se mataban.
Ya veces. Llevaban la carne.
Vaya. La llevaban la carne, de marrano también llevaban.
¿Cómo era esa salida desde aquí, doña? ¿Cómo hacía? Preparaba las bestias el día anterior, ¿no es cierto?
El día anterior era de que las cerraban.
Ajá.
Y de ahí ya se iban. Y de aquí iban llevando carga las 6.
¿A qué hora salían de aquí de esas horas?
De aquí salían cuando estaban los pajaritos rezando.
Sí, sí, los pajaritos rezando.
Todas
qué
se iban.
Ajá.
Y se iban llevando las 12 bestias. ¿Y dónde sería? Pues que las dejaban las 6. Iban con la carga.
Sí, ¿y qué llevaban ahí, de avío?
De avío eso llevaban. Entonces había cebada.
Sí.
Eso tostaban una cebada bien amarilla y era de tacarla en un caquero, bien tacada. Y de allí era de irse al molino. Iban al molino allá al Río Blanco.
Ajá.
Era molino de piedra.
¿Y solo eso llevaban de avión?
No, más.
¿Qué más llevaban?
Y de ahí llevaban el ajo bien revuelto, puro dulce, canela. Ajá. Para tomar con agua por allá.
Con agua.
Era. Y llevaban cuy, llevaban envueltos.
Gallina.
Gallina.
¿Cuánto eso demoraba en ir su papá y venir acá?
Él venía a los 15 días.
Uy, a los 15 días.
Y de allá con las veces que dejaban encargando por ahí, venían cargados fardos, decían, pues, ¿qué sería fardos? Ah. Entonces llegaban donde estaban las bestias, les bajaban a las otras y les cargaban a ellas.
Hacían como un transbordo.
A las que daba, sí.
O sea, llevaban
entonces,
unas para descansar.
Llevaban, llegaban arriados las cansadas y a unas se les cansaba y las dejaban por ahí arrendando, decía él.
¿Por aquí por dónde salían? ¿El camino que salían ellos para irse para Baracoas? Que
por este camino.
Bajaban hasta lo que es ahora Aldana. ¿Y subían
por...? No, Aldana no, sino que se iban por aquí.
Ah, por lo de Caucurán.
Caucurán.
Ah.
Era que se iban. Salían allá un punto que llama...
¿cómo? Espino.
Espino, no. No me acuerdo cómo se llama.
Ay, nos olvidamos, doña Virginia, hombre. Nos olvidamos. Bueno, él le comentaba de pronto... ¿Le comentaba algún, de pronto algún sitio donde ellos llegaban a descansar?
Ajá. Y ahí sí iban a ver donde el patrón, que era el que les ordenaba.
Qué bien, hombre. Doña Virginia, mi Dios de pague, nos queda mucho por hablar con usted.
Sí,
mucho,
señor.
Nos queda mucho. Ojalá que algún día el señor regidor nos colabore y nos la lleve la emisora para poder hablar mucho tiempo con ella, que tiene unas historias muy bonitas, para dejarla guardada en las memorias de esa historia, de este sector muy bonito. Son una Biblia, son una historia que tenemos. Y tenemos, le cuento, un baile muy bonito. Me acompaña a mirarlo, ¿cierto, doña Virginia? Bueno, de aquí vamos a aplaudirlos, ¿no? Bueno, Dios de pague, doña Virginia. Bueno, muchas gracias.
A doña Virginia por contarnos esas historias,
y
esas vivencias,
picado.
Y muy bonito.
Quedé picado.
¿Quedó picado?
Sí.
Después del baile tenemos otro invitado para que continúe. Continuamos hablando un poquito acerca de la vida y la historia del campanario de la vereda Chaquilulo. Hay una fecha muy importante hoy, precisamente 21 de junio, se celebra para los pueblos indígenas andinos el solsticio de verano.
¿Qué? Porque cree que hay sonido y todas las cosas acá.
Todo se da, la madre naturaleza nos ha mostrado que esto no es nada preparado, todo se va dando. Y precisamente este programa lo estamos desarrollando para celebrar esa fecha importante, donde es celebrar, como decir, el año nuevo para las comunidades indígenas. 21 de junio, solsticio de verano, hasta el 23 de septiembre, que es el equinoccio, donde se celebra la fiesta de la siembra y la cosecha. De la vereda de Chaquilulo, son el grupo de
del
danzas
adulto mayor.
Del adulto mayor. ¿Cómo llama la canción? Amor equivocado.
Amor equivocado. Qué bonito, hombre, que nuestros espectadores, yo como siempre lo he dicho, desafortunadamente, entre comillas lo digo, solo podemos tener el audio para los oyentes. No se, no disfrutan este bonito programa que siempre preparan en cada una de las veredas. Son tres parejas que están conformadas por adultos mayores y vienen con un vestuario colorido, con ruanas de colores típicos de la región, el rayado, el pañolón de riata y claro, no podría faltar, hombre, el carisma y el cariño de nuestros adultos mayores. Un aplauso para ellos.
Juntos, Equinoccio y los Realeros de San Juan. ¿En qué ritmo, joven Miguel?
En ritmo de San Juanito, oiga.
Rico, Pablito.
Sabrosito.
Esto
capricho es tu castigo, mi condena se acabó. Si el capricho es tu castigo, mi condena se acabó. Escogió mi corazón de este amor equivocado, y las leyes del amor me obligaron a olvidar, y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Libre queda tu camino, otro amor tú buscarás, libre queda.
En alguna cosmología se considera que existe un continuo enlace entre la sociedad, la naturaleza y el mundo espiritual. El territorio es el lugar de los ancestros y morada de los dueños o amos de las plantas y de los animales.
Bonito, hombre, como la comunidad se está dando cita en la casa de capacitación de Chaquilulo. Bueno, me encuentro con el señor Luis Felipe Cuasmayán. ¿Cómo? ¿Qué le gusta más que le digan? ¿Don Lucho o Felipe?
Bueno, una de las dos cosas.
Cualquiera, con todos se lo dicen cariño. Téngame el micrófono un ratico, me le apega el micrófono. Por favor, si me colaboran acá. Bueno, don Luis Felipe Cuasmayán, él nos tiene una historia que es acerca de lo que realmente engrandece este sector de acá de Chaquirulo. Don Lucho, según sus abuelos, según de sus padres, ¿por qué campanario en esta zona?
Exacto. Por el primer punto doy un cordial saludo a toda la comunidad, todos ustedes que se han trasladado para acá a esta importante vereda que se llama Chaquilulo, ¿no? Una vereda con bonito nombre. Señor, claro, usted me pregunta del qué.
¿Por qué el campanario?
El campanario, pues según han dicho los antiguos, pues que pues acá existía el pueblo por aquí en este, ajá, en este sitio, y entonces de ese sitio que se trasladó Aldana, al municipio de Aldana, que por eso entonces allá le pusieron el nombre de Aldana.
Aldana.
Por el motivo de que dicen pues, ¿no?, que lo fundó Lorenzo de Aldana. No sé si sería así.
No sabemos si sería cierto, ¿no?
Claro.
Don Luis, de pronto su papá o sus abuelos le contaron si había algunas casas, dónde estaban ubicadas, cuántas eran, de pronto en este sector del campanario.
No.
No le han contado.
No, pues la verdad es que los abuelos míos no alcancé a conocerlos.
No alcanzó, pero su papá tampoco, sus padres no le contaron algo de eso.
No, pues casi ellos a ese punto no le paraban.
No le paraban bolas, mujer.
Claro, posible.
Don Luis, de pronto, ¿dónde estaban ubicadas las primeras viviendas? Cuando usted ya empieza a darse cuenta, ya se acuerda de aquí de Chaquilulo.
Las primeras viviendas, pues sí, ya habían todo este camino de Chorrillo, Chitaira, o sea, esto de Chaquilulo, Caucurán. Sí, pero casas bastante raras.
Del campo no lo encontraremos en otro lugar. Que lo bueno que nos dice el campo no lo encontraremos en la ciudad.
No,
lejos, lejos.
No, no poblado como es ahora, ¿no?
Sí. De pronto la casita más vieja, don Luis, la que usted se acuerda que, por ejemplo, le decían, esa era la primera casa por allá.
La casita más vieja, pues, posiblemente eran varias, ¿no? No era que la unita más vieja, la otra más nueva, no, eso era un poco de casas de bareque, de paja. Sí, yo les voy a conocer la casa de mi mamá, ¿no?
Sí.
Y así algunas de los vecinos. Antes se construía de paja, de bareque, todos esos puntos. No había casas de teja como hoy ahora. Y más adelante ahora ya son casas modernas.
Ya sofisticadas.
O sea, como de concreto.
De ladrillo, de plancha ya.
Ah, claro, pues sí.
Don Luis, esta carretera que conduce desde El Chorrillo hasta Caucurán, que es la vía de aquí de Chaquilulo, ¿cómo empieza a fortalecerse? ¿Cómo empieza a tomar forma?
No, pues las formas ahora, pues por las administraciones, o sea, como de parte de Cabildo y parte de administración, pues pusieron las juntas comunales. Uh-huh. Y de esas juntas comunales mandaron los materiales.
Claro. Y cuando usted se acuerda de esta carretera, ¿cómo era? ¿Era un callejón?
No. Callejón no, sino más o menos, pues, un camino de herradura.
No tenía material, nada.
No, pues ni se conocía de eso.
Nada. No. Don Luis, ¿cuál fue el primer carrito que empezó a entrar acá para llevarlos para Ipiales?
A ver, le digo, el primer carrito que entraba para acá Ipiales era uno del señor Gonzalo Asa.
Don Gonzalo Asa. Sí, ¿qué clase de carro era?
Era, a mi parecer, era una escalera.
Una escalera.
Sí.
Y eso, todo el mundo contento en su escalera para Ipiales.
Ah, posible. Pues eso era hasta El Chorrillo nomás. O digamos, primer punto era Aldana, después segundo punto El Chorrillo.
Ya llegaba hasta El Chorrillo.
Sí, ahí es el... nos transportábamos.
¿Todos los días o había un día en particular?
No, por los días sábados, ¿no?
Días sábados, nada más.
Sí, no más.
No más. Bueno, ya hablamos de la carretera, cómo era en ese entonces. ¿Cómo era, por ejemplo, la situación de la electrificación? ¿En qué año empieza usted, se da cuenta de que ya hay electrificación acá?
Bueno, la electrificación, pues no le puedo dar cuenta en qué año, ¿no? Sino que posiblemente hubo un... sí, ya... se veía esto de la electrificación, entonces había se formó la junta comunal en El Chorrillo y el presidente fue don José Benítez.
Sí, tranquilo. Don Luis, sino que acá Arévalo, que me debería comentar una cosita en secreto. Nosotros siempre nos secretíamos de cuento con Arévalo, él me avisa las cositas. Don Luis, la electrificación, la carretera. Y aquí me pasan un dato muy importante y esto va a la pregunta. Don Luis, usted como habitante del Chaquilulo, ¿cómo se siente de ser ser habitante de una de las partes más históricas del municipio de Aldana? Porque esa es la parte base de la historia de Aldana.
¿La parte más histórica del municipio de Aldana?
Claro, esta es la parte histórica. Aquí Chaquilulo es la historia, donde nace la historia de Aldana, ¿cierto? Aquí por el campanario.
Posiblemente.
Claro. ¿Cómo se siente usted como habitante de Chaquilulo?
Pues bien.
¿Contento?
Sabroso.
Sabroso, ¿no? Bueno, don Luis, me pasaron aquí una noticia muy importante, un datico. Usted es exgobernador del Cabildo.
Señor.
¿En qué año prestó el servicio al Cabildo?
Bueno, yo le contesto un punto ahí, no recuerdo si fue 85, 86, o 86, 87.
¿Qué tal en esos tiempos la corporación? ¿Cómo funcionaba el Cabildo en ese tiempo?
No, el tiempo de la corporación, pues del Cabildo, en la época mía, éramos pocos los indígenas, ¿no?
Poquitos.
Pocos. es que los que nos nombraban, pues, teníamos que prestar ese servicio, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se movilizaban? Porque en aquel entonces no había recursos, nada. ¿Cómo hacían para viajar?
No había nada, sino que eso ya hubo recursos, a mi concepto fue en el 91 en adelante, ¿no?
Cuando sí,
ya,
del 91.
Cuando ya se formó la ¿qué?
Ya se dio
la nueva constitución.
Sí, Lorenzo señor. Muelas.
Lorenzo Muelas, eso, exacto.
Eso. No le ponga pos. Sí. Bueno, siga, don Luis.
Sí, entonces, y había recursos de ahí en adelante. Entonces, esa gobernación ya fue...
Diferente
para nosotros en esa época.
Don Luis, ¿cómo iban los comuneros a pedir el favor en ese tiempo allá al Cabildo? ¿Qué llevaban? ¿Cómo?
No, pues aguardiente.
Eso sí, aguardiente al piso, ¿no?
Exacto, ¿sí? Sí.
¿Pero del Galeritas o Chapincito?
No, pues del revuelto.
¿Todos de varias?
Casi la mayoría era de agencia, ¿no?
De agencia. ¿Cuál era la actividad más importante que tenía el Cabildo?
No, pues de por eso la actividad casi no era muy... No era muy, ¿cómo le puedo decir? Muy atareado como ahora, ¿no? Uh-huh. Que había peticiones y posiciones y hacía algunas entradas que pues pedían los comuneros.
Claro. Don Luis Felipe Cuasmayán, exgobernador del Cabildo de Resguardo de Pastaza, orgullosamente, que es oriundo del Chaquilulo, donde nace la historia de este resguardo. Don Luchito, yo quisiera invitarlo. ¿Cuándo me va a ir a visitar a la emisora para charlar más acerca de esta historia? ¿Ah?
No, pues en la campaña que andan haciendo ustedes o el recorrido que andan ustedes, yo pues es aquí a mi vereda nomás.
Bueno, pero yo algún día lo voy a invitar y si es posible lo mandamos a traer allá. ¿No? A la emisora allá para que charlemos.
Bueno, con el mayor gusto.
Porque ya todavía llegan con el chapincito y el aguardientico, le cuento. No, Lucito, bueno, mi Dios te pague, muchas gracias.
Todavía si quieren hacer algo, otras preguntas, pues.
Con mucho gusto.
Diga.
¿Sí? A ver, ¿qué más le pregunto a don Luisito que está picado aquí conmigo? ¿Cómo ha visto ese cambio dentro de su vereda? En ese aspecto social, en el aspecto de colaboración, de solidaridad. ¿Será que los jóvenes de antes eran más solidarios que los de ahora?
No, es que antes pues la juventud, los habitantes de antes éramos muy pocos, ¿no? Ahora hay más gente. Y para se ofrece un trabajo, pues sí colaboramos y colaboran.
Todos los jóvenes.
Es posible.
Ah, bien. Don Luis, mi Dios te pague. Ya no están por allá acosando. Muchas gracias, ¿no? Y vamos ahorita a escuchar un tema musical. Mi Dios te pague, don Luisito.
El programa fue producido por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.
En el resguardo de Bastás, municipio de Aldama, HJZ92, la voz de los pastos. La voz de los pastos, una radio con autoridades.